Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, hoy hay que ponerse en modo navideño total, porque en la mañana del fin de semana de COPE nos gusta la Navidad, y eso que este día de Nochebuena nos recibe con temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas. Se van a superar los 20 grados de máxima en la mayor parte del Mediterráneo, también en Andalucía. Así que lo de blanca Navidad habrá que dejarlo para otro momento. Se esperan lluvias, eso sí, en el cuadrante noroeste, con precipitaciones en Galicia, en Asturias y en el norte de Castilla y León. Bueno, al coincidir la Nochebuena en sábado, el movimiento en carreteras, estaciones de tren y aeropuertos comenzó de forma masiva este viernes. Lo sigue haciendo hasta ahora. Si tienes un vuelo previsto, ve con tiempo, porque en el control de acceso, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas, hay ahora mismo una larga cola de espera. En las carreteras también se espera una circulación intensa. Es parte del dispositivo especial de tráfico que prevé hasta el 8 de enero 8 millones de desplazamientos, de los que casi 4 millones y medio se van a producir este fin de semana de Navidad. Y eso se nota en las gasolineras, donde hay más afluencia de lo habitual. Lo hemos comprobado en una estación de servicio de la A6 a la altura de Rueda, en Valladolid.
Sí, la gente viene un poco agobiada, sí, con mucha prisa. Cuando ve la cola se queda un poco sorprendido. Pero bueno, hay cola en la autovía, pues en los establecimientos, pues en cola también.
Y una de las preguntas que más se repite en las gasolineras es si va a continuar la bonificación de 20 céntimos por cada litro de carburante a partir del 1 de enero. Si atendemos a los últimos mensajes que han venido lanzando desde el gobierno, la respuesta es que no. ¿Habrá prórroga? Pero no en las condiciones actuales, es decir, los 20 céntimos por litro no van a ser de forma general, es decir, para todos los conductores, lo van a limitar para determinados colectivos, y es lo que nos tienen que contar esta próxima semana. Si miramos el calendario, lo tienen que hacer como tarde el martes, 27 de diciembre, no tienen más margen, es el último consejo de ministros del año, y ahí deberán precisar quién o quiénes van a seguir beneficiándose de esa bonificación de los 20 céntimos. Y aquí la ministra Calviña ha apuntado a los transportistas profesionales y a los sectores de la agricultura, la ganadería y también la pesca. Si estás ahora mismo en ruta o si vas a coger el coche en las próximas horas, el gasoil de media cuesta 1,64 euros, la gasolina 1,57. Si no tenemos en cuenta el descuento, son precios superiores a los que había hace justo un año. En el caso del diésel, casi 30 céntimos más. Esto en las carreteras, donde la mayor intensidad en la circulación se espera de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ese tránsito intenso también se sigue viviendo, incluso ya a esta hora, en los aeropuertos, como te decía, con largas colas de espera, el control de acceso, y también en las estaciones de tren. En Atocha nos hemos encontrado a María Dolores. Viene de Córdoba y se reencontraba con sus nietos.
Yo estaba esperando a mis nietos, que tengo mucha ganas de verlos, y a mi hijo también. Vengo de Córdoba y a pasar aquí unos cuantos días las Navidades con ellos. Pues la Nochebuena nos vamos a ir a casa de con mi consuegra.
Muy bonito, porque hacía como casi un mes que no la veía y le echaba mucho de menos.
Qué imágenes más bonitas, más especiales, más tradicionales también nos encontramos estos días en los aeropuertos y en las estaciones de tren. ¿Qué te vas a encontrar si vas hoy al mercado? Lo habitual también en un 24 de diciembre. Colas y precios más caros. Solo lo que llevamos de semana, lo que llaman la cesta navideña, es decir, la que incluye productos típicos de estas fechas, ha subido un 5%. ¿Lo que más? Pues esos productos más exclusivos, como las almejas, con un incremento del 44%, los percebes un 33%, el besugo un 20% o la merluza un 12%. El resto, habrá variaciones, pero no todos los productos por igual. ¿Qué va a ocurrir hoy? José Antonio es pescadero.
Estaba por la mañana en la guerra. Hay mucha gente que le gusta comprar a última hora.
Eso es así. Quien no va a dejar para última hora su discurso de esta noche es el rey Felipe VI. entre otras cosas porque lo supervisa Moncloa y luego hay que grabarlo, que suele ser se suele hacer un par de días antes de Nochebuena. Su emisión, ya sabes, a partir de las 9 de la noche, que es ese momento que muchos lo tienen reservado como una tradición más. En un día como el de hoy, vuelve a tirarse de tópico. Estamos ante un discurso difícil del rey. Es el noveno. Y esto nos lo han repetido ya más veces. Pero para complicado el primero. Entonces, el escándalo del caso Nos, con Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina en el punto de mira, estaban haciendo mucho daño a la monarquía. Y don Felipe, en aquella ocasión, habló de corrupción.
Y quiero añadir ahora que necesitamos una profunda regeneración de nuestra vida colectiva. Y en esa tarea, la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable.
Esto fue en el año 2014, su primer mensaje de Nochebuena, en el año en el que tomó el relevo de la corona. Otro de los años también convulsos fue el 2017. Fue el último de Rajoy en el gobierno, porque en 2018, ya sabes, llegaría la moción de censura. Y esa Nochebuena estaba todavía caliente el 1 de octubre en Cataluña, con un intento por parte de los separatistas para alterar la actual composición del Estado, cargándose las reglas democráticas y de convivencia.
La historia de España que juntos hemos construido es la historia de un gran triunfo de todos los españoles. Una España a la que no debemos renunciar, que debe ilusionar y motivarnos, y que debemos seguir construyendo, mejorándola, actualizándola, sobre la base sólida de nuestros principios democráticos y valores cívicos de respeto y de diálogo que fundamentan nuestra convivencia.
¿De qué va a hablar hoy el rey? Bueno, no hay duda de que va a dedicar bastante tiempo a analizar la guerra en Ucrania y sus consecuencias en toda Europa y en especial en España. Se espera que haga mención a la crisis institucional y judicial que arrastramos, aunque evidentemente sin posicionarse. Lo que está claro es que no va a profundizar en lo que está pasando en el Constitucional, ni va a hacer mención alguna a cuestiones más concretas como la derogación del delito de sedición o el abaratamiento del delito de malversación. Eso, dicen, sería posicionarse, y ese papel no le corresponde en un día como el de hoy al rey Felipe VI. Pasan más cuestiones al margen de todo lo que tiene que ver con la Nochebuena. Hay más noticias, sí, y la última hora tiene como protagonista al expresidente andaluz, expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Si nos fijamos en la cuenta atrás que dictó la Audiencia de Sevilla para que Griñán entrara en prisión, faltarían 9 días. Solo le quedaría por concretar la prisión en la que Griñán elige cumplir condena. Pero el expresidente socialista ha pedido la suspensión de esta medida. El motivo que alega es un cáncer de alto riesgo que precisa de un tratamiento urgente, un tratamiento que no podría recibir en prisión. Griñán, hay que recordar que tiene 76 años y este último movimiento de su defensa ha causado sorpresa a las partes personadas. ¿Por qué? Porque ha esperado hasta el final. No ha sido hasta ayer el día en el que ha comunicado esa situación excepcional. El Código Penal recoge un artículo en el que hace mención precisamente a cuestiones como esta y permite, sí, suspender la ejecución de una pena por padecer una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Griñán se va a someter a una prueba forense la próxima semana y a partir de ahí tiene que decidir la Audiencia de Sevilla. Bueno, aquí repetimos lo de siempre. No se trata de ser justicieros, no se trata de ajusticiar a nadie, pero sí que la ley se aplique con equidad, igual para todos, sin olvidar que estamos hablando del mayor escándalo de corrupción de la historia de España, estamos hablando del macrofraude de los ERE y del desvío de casi 700 millones de euros de dinero público. Y luego en España tenemos la última del Ministerio de Igualdad. Bueno, igual hay alguno que en este día de Nochebuena se pregunta, en el que todos estamos más sensibles, ¿qué es lo último? ¿Han pedido perdón por las consecuencias que está teniendo la ley del solo sí es sí? Al menos se han beneficiado 128 delincuentes, 128 condenados por delitos sexuales. De esas 128 rebajas de pena, al menos 15 delincuentes están en la calle antes de tiempo. De esto no hablan. Pero claro, tienen que justificar de alguna manera el presupuesto de este ministerio, el de Igualdad. Para 2023 aumenta un 9% y alcanza la cifra de 573 millones de euros, que es un pico. ¿En qué lo emplean? Además de para elaborar una ley que saca a violadores a la calle antes de tiempo. Por lo último, nos lleva a una España de hace ya muchos años. Pueden situarla en el tardofranquismo. Cabría preguntarle si es la realidad que se vive en casa de la ministra Irene Montero. Te estoy hablando de una campaña, de un vídeo en el que aparece una madre de familia cocinando, ocupándose absolutamente de todo, mientras el hombre y uno de los hijos está tirados en el sofá, uno con el móvil, el otro con el mando a distancia. Bueno, presenta a los hombres como unos vagos que no ayudan a cocinar el pavo, hasta que la madre se planta y todo sale mal. El pavo se quema, los hombres, patosos, inútiles, tiran los aperitivos por el camino, y el anuncio, el vídeo, que hasta ese momento se había limitado a imágenes, concluye así.
Estas Navidades no se lo dejemos todas las mismas. Que aparte de felices, también sean corresponsables. Felices fiestas. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Claro, claro que hay que ser corresponsables. Pero si esa es la España de Irene Montero, tirando de estereotipos, tirando de topicazos, a ver si es que la que tiene ella en su casa. Y todo para justificar su sueldo y el de su séquito. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Archivada.
La investigación de la tragedia de la valla de Melilla en junio, en la que murieron al menos 23 personas. La Fiscalía no ve indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad.
Expedientada.
La ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, por no apoyar la ley trans. Afronta una posible sanción de 600 euros por romper la disciplina del partido y abstenerse en la votación.
Expediente abierto por su propio grupo parlamentario, por el Partido Socialista. Se estanca
el crecimiento económico de España. El gobierno revisa al alza hasta el 4,4% el incremento del PIB en el tercer trimestre, pero la actividad en el verano solo aumenta una décima.
Tiroteo.
Un hombre de 69 años con antecedentes racistas ha matado a 3 personas y ha dejado 3 heridos en París. La policía lo ha detenido como el principal sospechoso de los disparos en el centro cultural kurdo.
Y bomba ciclónica.
Dejado a 1 millón de hogares estadounidenses sin luz. El 60% de la población continúa en alerta por la gran tormenta de frío que ha llegado a los menos 37 grados en zonas del norte y del centro.
37 grados bajo cero en Estados Unidos, lo que les regala así una blanca Navidad, y eso sí también les está generando muchísimos problemas, contrastes con lo que vamos a tener aquí en España, como te decía, con temperaturas por encima de los 20 grados de máxima en muchos puntos del Mediterráneo y también de Andalucía. 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena en COPE queremos compartir contigo la alegría de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE. Un despertar feliz.
Vaya con los robots, que nos han salido respondones.
Su definición es incorrecta. No soy un robot.
Y a las 5, Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año con Herrera en Familia y en Navidad.
Hola, hola. ¿Me dejan pasar? Como todos los años.
Sigue también la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii Spiritus Sancti.
Disfruta de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
31.564. 3, 1, 5, 6, 4. Serie 104. 1, 0, 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este 24 de diciembre y más a esta hora, sé que es difícil ponerse a pensar en algo que no sea celebración, fiesta, reencuentros, cena, aperitivo, pero es sin duda una jornada también para estar con los que sufren, con los que peor lo están pasando. Y cuando miramos el calendario, además de constatar lo obvio, que hoy es Nochebuena, esta fecha tan señalada también nos recuerda que justo hoy se cumplen 10 meses del comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania. Si revisamos las cifras, que como en toda guerra son incompletas a todas luces, más de 6.600 civiles han muerto en la guerra según la ONU, entre ellos más de 400 niños. Alrededor de 100.000 militares rusos han perdido la vida o han resultado heridos en la guerra, y otros tantos ucranianos, de acuerdo con los cálculos de Estados Unidos, lo han hecho también. Más de 24.000 casos de crímenes de guerra documentados. En fin, y luego está la cifra de desplazados. Alcanzó un pico de 8 millones de ucranianos obligados a abandonar su casa, aunque ahora es complicado también determinar la cifra de los que han regresado a sus hogares. La situación militar, por ver otro de los frentes de esta guerra, la situación militar se ha ido congelando desde hace semanas. No hay prácticamente avances ni de fuerzas ucranianas ni tampoco de las tropas rusas. Rusia continúa atacando instalaciones de suministro de electricidad, instalaciones también de suministro de agua desde hace varias semanas, y la impresión que tienen en el gobierno de Kiev es que Rusia prepara una gran ofensiva para principios del próximo año. Entre tanto, los que más están sufriendo la guerra son los más vulnerables, personas mayores que tienen enfermedades crónicas descontroladas, también las personas con discapacidad, que notan la falta de una atención médica plena. Y en un día como el de hoy, queremos estar precisamente junto a todas esas personas que peor lo están pasando en Ucrania, en esa guerra a las puertas de Europa. Y por eso, en este día de Nochebuena, en la mañana del fin de semana de COPE, quiero saludar a Natalia Torrent, que es coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Ucrania. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Tú ahora mismo estás en Kiev, ¿no?
Efectivamente, estoy ahora mismo en Kiev, un Kiev un poco frío, pero no tan frío como otros años, y un Kiev que esperemos que hoy nos va a nevar.
¿Qué colectivos, de qué edades son los que están sufriendo más en su salud los efectos de la guerra en Ucrania? ¿Y qué problemas precisamente de salud tienen?
Pues los equipos de Médicos Sin Fronteras hemos estado operando en el país durante casi desde el mes de febrero, finales de febrero-marzo, y concretamente los equipos que yo estoy gestionando son unos equipos que han estado ubicados en la zona de Kharkov, que es la zona noreste del país, una zona que durante muchos meses la línea de frente cruzaba exactamente o pasaba por esta región, y los equipos de Médicos Sin Fronteras pudimos acceder a las zonas a finales de agosto, principios de septiembre, zonas que el ejército ruso había estado controlando y que a finales de verano básicamente pasó a manos ucranianas. Y lo que los equipos médicos encontramos ahí es la población que entramos en esos momentos en esa zona era población que básicamente no pudo salir cuando hubo la ofensiva rusa, o no quiso salir. Cuando decimos que no pudo salir, es básicamente porque estamos hablando de personas mayores, personas con movilidades reducidas, personas también con discapacidades, que en ese momento, aunque se montaron campañas y se intentó evacuar a tanta gente como se pudo, en esos momentos fue imposible para ellos salir. Y también personas mayores que no quisieron salir porque querían defender el derecho de quedarse en sus casas, ¿no? Personas que han estado viviendo toda su vida en una región, en un pueblo, en su casa, y en esos momentos querían defender el derecho de estar en su casa a pesar de tener una línea de frente al lado.
Bueno, aquí nuestro espacio de confort que tenemos en España es difícil trasladarnos o ponernos en la situación que se está viviendo ahora mismo en Ucrania. Aquí ya sabes, nos quejamos mucho si vamos a nuestro centro de salud y no nos dan cita para el día siguiente, sino para 2 días o 3 días. Si miramos lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, ¿qué carencias de atención médica tienen allí y qué se está haciendo para cubrir esas carencias?
Pues si nos centramos en estas poblaciones que estamos hablando, esta población que básicamente ha estado viviendo durante muchos meses cerca de la línea de frente y sabiendo que es básicamente población mayores, los mayores de Ucrania son como los mayores que tenemos en España. Muchos de ellos pues tienen enfermedades de mayores y sobre todo enfermedades crónicas. Pues durante todos estos meses que estuvieron cerca de una línea de frente, el sistema de salud básicamente no estaba funcionando. ¿Por qué no estaba funcionando? Pues porque no había personal médico, porque el personal médico o salió o se fue. Probablemente no había medicina. Las farmacias tampoco estaban operacionales, no están abiertas y muchos también de los centros de salud fueron dañados. Así que estas personas durante muchos meses no pudieron tener pues los medicamentos para tratar su enfermedad crónica. Y si a esto le sumamos el estrés que conlleva vivir cerca de una línea de frente, vemos que también todo el estrés, la ansiedad, el miedo, el aislamiento les causa estragos, no solamente estragos en su situación de salud mental, sino también tiene consecuencias muy graves en su situación de salud, ¿no?
O sea, también ejemplo, estamos hablando de una situación de guerra extraordinaria, excepcional, a la que hay que añadir, no nos olvidemos, que también siguen arrastrando las secuelas de la pandemia en el sistema sanitario de Ucrania.
Efectivamente, porque Ucrania también tuvo la pandemia durante los años que nosotros tuvimos, y también Ucrania, recordemos que lo que estamos viviendo, lo que empezó o lo que creemos que empezó en febrero del 2020, de hecho es algo que se estaba arrastrando desde el 2014. Con lo cual no es nuevo, y el sistema de salud, a pesar de haber estado reforzado en la zona lo que vemos es que la atención primaria aún estaba en proceso de desarrollo. Y el COVID también afectó a eso. Así que vemos una población que desafortunadamente durante unos meses, muchos meses, no tuvieron acceso a los centros de salud, no tuvieron acceso a medicación y también con todo lo que conlleva estar cerca de una línea de frente, ¿no? El miedo, la ansiedad, que voy a comer mañana, me están pasando, estoy oyendo proyectiles al lado, que causa muchos estragos y muchas consecuencias a nivel de salud mental.
Estamos hablando en la mañana del fin de semana de COPE con Natalia Torrent, que es coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Ucrania. Está ahora mismo en Kiev. Venimos ya desde hace bastantes semanas hablando de todos esos ataques contra instalaciones de suministro, de electricidad y de agua. ¿Cómo está afectando esto, Natalia, a la atención de los médicos, a los hospitales, a los centros de salud?
Pues lo que nosotros vemos en la zona que estamos trabajando en Kharkov es que esta zona ya tenía problemas con suministros eléctricos porque la zona había estado, como decía, centros médicos habían estado ya destruidos o dañados, también instalaciones eléctricas habían estado destruidas y dañadas, y lo que veíamos es que a partir de septiembre, octubre, se estaba haciendo un esfuerzo para volver a llevar los suministros a esta zona, que ahora con los nuevos ataques que hemos visto a partir de octubre, pues están poniendo las cosas más complicadas. Los hospitales, y lo que vemos es que en este momento pues se tienen que tomar decisiones muy complicadas de a dónde llevas la energía, sobre todo para asegurar que los hospitales y los centros de salud que tratan emergencias tengan suministro de electricidad, porque es muy electricidad y gas y todo, porque es muy importante para poder mantener esta poder dar atención de emergencia. Y lo que vemos es que la zona rural muchas veces, o la zona o los centros primarios, son las zonas que van a ser más complicados de atender también, porque hay más cantidad que hospitales. Y lo que vemos es eso, que en muchas zonas, y no solamente en Kharkov, sino en otras zonas que también han tenido unas dinámicas similares, es decir, que han estado cerca de la línea de frente, la situación en estas zonas es mucho más complicada porque las estructuras ya no existían o habían estado destrozadas.
Ucrania es ahora mismo un país en guerra, ya decíamos, hoy se cumplen esos 10 meses desde que se produjo la invasión, pero no por ello van a dejar de celebrar los ucranianos la Nochebuena, la Navidad. En tu caso, ¿cómo la vas a celebrar esta noche, Natalia?
Pues creo que esta noche no tenemos mucho plan, pero mañana, el 25, el día de Navidad, sí que nos vamos a reunir en una casa y vamos a intentar pues cocinar cosas ricas, ¿no? Lo que podamos cocinar y como lo podamos cocinar. Afortunadamente, en Ucrania podemos celebrar Navidad dos veces, porque podemos celebrar la Navidad este fin de semana con el calendario católico, pero también podemos celebrar la Navidad dentro de dos semanas con el calendario ortodoxo. Así que si mañana no podemos, pues tendremos otra oportunidad dentro de dos semanas.
Bueno, que en todo caso, dentro de la tragedia, dentro del drama que rodea toda guerra, haya una pequeña puerta para la esperanza. Te mandamos un fuerte abrazo. Natalia Torren, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Ucrania. Gracias y feliz Navidad.
Gracias. Feliz Navidad. Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Antonio Herray.
La mañana. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa. El amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas. Solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Es cristiano el árbol de Navidad? ¿Qué significan sus adornos? ¿Quién fue San Nicolás y cuál es la relación con estas fechas? Este domingo en Eclesia responderemos a estas cuestiones, hablamos con el nuevo obispo auxiliar de Getafe y analizamos cómo ha sido este año para el Papa. Eclesia. El domingo por la tarde, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Día de Nochebuena, que en la mañana del fin de semana de COPE hemos empezado a las 6 y que nos va a llevar hasta las 8:30 cuando llegue Agropopular. Un día en el de muchos reencuentros, de preparativos también. Casa junto a tu familia, con tus amigos, no faltará los villancicos, no faltará el marisco en la cena, no faltará, depende de las mesas, pero el cordero tampoco, es un producto habitual este día. Turrones, mazapanes. Y nos ocupamos también de los que no van a tener nada de eso. Esta descripción no coincide con la Navidad de todas las personas de nuestro país. Hay muchas que están solas en sus casas o en la calle, sin poder acceder a un plato de comida. En este escenario real también nos encontramos a gente que sacrifica una parte de su tiempo para compartirlo con esas personas más desfavorecidas. Te voy a hablar de Nadie sin Cenar, que es una iniciativa que consiste en el reparto de cena caliente a personas sin hogar en el centro de Madrid esta Nochebuena. Su promotor es el hostelero Jorge García. Este año celebra ya su 9ª edición. Para realizar la entrega de las cenas cuenta con la ayuda y la experiencia de Cáritas Madrid Universitaria, que organiza y coordina grupos de voluntarios. Miguel Fernández nos contaba exactamente en qué consiste este proyecto.
Y la idea es acercarse un poco a estas personas que no tienen nada, no tienen un hogar, no tienen normalmente compañía tampoco, están pues en soledad, y darles un menú completo caliente de cena para que por lo menos esta noche, pues tan entrañable, puedan cenar pues un poco decentemente bien. Y también acercarnos un poquito a darles pues esa compañía, ese mínimo calor humano que muchas veces pues en la calle nadie se acerca a ellos y casi hasta intentan evitarlo.
Bueno, Miguel nos contaba también que esas personas sin hogar agradecen enormemente que alguien les lleve cena caliente en esta noche de Nochebuena, pero que especialmente lo que más agradecen, además de la comida, es que alguien utilice su tiempo, invierta su tiempo en charlar un ratito con ellos.
La idea es acercarse un poco a la persona, es decir, entablar un poquito de conversación con ella, si la persona quiere, evidentemente, aunque sea pues de algo tan trivial como el tiempo que hace o lo que sea. Y es que muchas veces las personas sin hogar, las personas que encontramos en la calle, nos agradecen más ese acercarnos un poquito a ellas y ese entablar un poquito de conversación, ese trato, ese calor humano, que lo que es la cena simplemente.
¿Qué le llevó a alguien como un joven, como Miguel Fernández, al coordinador de Cáritas Madrid Universitaria, a empezar esta labor de voluntariado?
Al final yo creo que cuando hacemos este voluntariado, y a todos nos ha pasado, sobre todo las primeras veces, pues como que impresiona más, la realidad es que te encuentras con una persona, es decir, que vemos nuevamente pues esas personas sin hogar, casi como parte del mobiliario de Madrid, por desgracia, o incluso nos alejamos de ellas, intentamos evitarlas y dar un rodeo, etcétera, y que cuando te acercas a ellas y hablas con cada una de esas personas, te das cuenta de que tienen una historia detrás, de que son unas personas como cualquiera de nosotros y que no están ahí porque quieren, que es que han tenido, bueno, en su vida una serie de circunstancias o una serie de problemas, etcétera, que les han llevado a estar ahí.
Lo que no pierden es la dignidad, y es de lo que se trata, porque la vida nos puede dar un revés a cualquiera.
Que aquí nos encontramos de todo, que de hecho, yo que soy, por ejemplo, ingeniero, nos hemos encontrado unos cuantos ingenieros que han tenido buenas carreras, etcétera, etcétera, y que, oye, pues por ciertas circunstancias de la vida, por ciertos golpes que se juntan, que todos podemos acabar allí. La verdad es que eso marca.
Son iniciativas que se reparten por toda España, nos hemos centrado en esta, Nadie sin Cenar en Nochebuena. Los voluntarios esperan repartir hasta 500 menús completos para aquellos que no tienen ni un plato ni un techo. Habrá 15 puntos de entrega distribuidos, en este caso, por el centro de Madrid, pero ya digo, son iniciativas que se extienden por toda España. Hay más noticias en este día de Nochebuena, te las voy a contar con Sandra Senjo. Nochebuena marcada por el aumento de precios que no frenan, eso sí, las ganas de viajar este fin de semana hasta el lunes, que es festivo en prácticamente toda España, hasta 4,5 millones de desplazamientos por carretera.
En un año en el que la cesta de la compra se ha encarecido un 15% y solo esta última semana los productos navideños lo han hecho un 5%. La DGT prevé cerca de 18 millones de desplazamientos hasta el próximo 8 de enero. Para este sábado se espera tráfico intenso desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También navidades intensas las que se presentan en los aeropuertos españoles. Un total de 82.000 vuelos, además de 5 millones de plazas adicionales en los trenes.
La Fiscalía archiva la investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante el salto masivo a la valla de Melilla del pasado mes de junio,
en el que murieron 23 personas, aunque las ONGs apuntan al doble. Tras 6 meses de investigación, la Fiscalía no aprecia indicios de delito, aunque da traslado al director de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra los migrantes. Por su parte, el Partido Popular ha registrado su reprobación contra el ministro del Interior, contra Fernando Grande Marlaska, por su gestión de los hechos.
La Liga no vuelve hasta el próximo fin de semana y te cuento que el futbolista del Barça, Robert Lewandowski, no podrá jugar los próximos 3 partidos, Javier Gómez.
El TAT no ha levantado la mano con el polaco del Barça y el delantero se perderá los partidos ante Español, Atlético de Madrid y Getafe. En Copa del Rey ya tenemos configurados los 16avos de final. La suerte ha caído en Extremadura y la Comunidad Valenciana porque Cacereño e Intercity jugarán ante Real Madrid y Barça respectivamente. El presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez, reaccionaba así en el partidazo de COPE.
Un premio que se retrasó del día de ayer al de hoy, pero la máxima lotería que le podía haber tocado al Cacereño. Yo quiero que vaya con todo, entre otras cosas, para que la afición vea a estos grandes jugadores que tiene el Real Madrid.
Por último, recordar que también en la noche de ayer tuvimos Euroliga y que en el duelo español Valencia Basket se llevó el triunfo ante Barcelona por 84-83.
24 de diciembre, en la mañana del fin de semana de COPE de este sábado tan especial. Aquí somos mucho más de los Reyes Magos. Y como estamos en confianza, les tengo que confirmar que en mi casa también. Pero no hay que ser ajenos a la realidad que tenemos ahí fuera y Papá Noel se viene haciendo fuerte, que la vamos a hacer. Sin querer parecernos al señor Scrooge de los cuentos de Dickens o al Grinch, porque aquí a nosotros sí nos gusta la Navidad, la celebramos por todo lo alto. Hoy es un día, o una noche, en la que muchos niños y no tan niños van a recibir un regalo de Papá Noel. Los más pequeños, ¿dónde se fijan para elegir lo que piden? Aquí, como en casi todo, los canales se han multiplicado. Ya no solo son los escaparates, los catálogos o los mensajes de radio y televisión. Se han impuesto los vídeos protagonizados por niños convertidos en influencers.
¡Qué extraño! ¡Se le estaban cayendo los regalos!
¡Vamos a tener que ir a ayudarlo!
¡Vale, chicos! ¡Tienen que haber caído por aquí! ¡Muy atento!
¡Pero papá! ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¡Esto es muy grande!
¡No os preocupéis, chicos! ¡He pensado en todo! ¡Mirad!
¡Oh! ¡La brújula del destino!
¡Pues claro, papá! ¡La brújula del destino!
Bueno, estos son Miquel Tuf y su hermano Leotuf con el padre, dos hermanos de San Adrià de Besòs, en Barcelona, que empezaron a grabar vídeos como un juego y ahora tienen más de 95.000 seguidores. Sus vídeos, 44 millones de visualizaciones. En la mañana del fin de semana de COPE nos preocupamos por estos niños. ¿Quién les protege? ¿Esta exposición tan reiterada puede tener consecuencias en un futuro? Le voy a preguntar a Enric Soler, que es psicólogo y tutor de los estudios de psicología y ciencias de la educación en la UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es cierto que esto no es nuevo. Todos recordamos a niños, más grandes o más pequeños, pero niños protagonizando anuncios. ¿Qué cambio sustancial se produce ahora? ¿Qué salto cualitativo representan estos pequeños influencers que tienen miles de seguidores en las redes sociales?
Bueno, hasta ahora habíamos podido ver niños pues haciendo anuncios de televisión, de pañales o de potitos, o de juguetes también. Pero claro, ahora con las redes sociales esto está mucho menos regulado. Una cosa es que un niño haga un anuncio puntualmente para un producto y otra es que desde su propio domicilio pues ya se genere toda una industria en la que se está vendiendo la imagen digital de ese niño y cada vez va a tener más peso específico la imagen digital de las personas. Esto, claro, pone a los niños en un serio peligro porque ellos no son conscientes de que están inmersos dentro de una campaña de expertos en marketing digital.
Claro. Aquí podemos poner el foco en los consumidores de ese contenido, que son los seguidores de estos influencers, que pueden ser, bueno, tu hijo, el mío, cualquiera, pero también en el protagonista que difunde esos vídeos, porque con 7, 8, 9, o incluso más, con 12, 13 o 14 años, no tienes, evidentemente, la suficiente madurez. El hecho de estar exponiéndote de esta manera, ¿puede acarrearte consecuencias en un futuro?
Bueno, pues sí, sí, porque Internet tiene memoria y en un futuro pues ese niño va a tener que asumir las consecuencias de esa participación en esos vídeos, en su vida cotidiana. En realidad, la responsabilidad no recae en el niño, porque el niño es incapaz de no tiene todavía la madurez para poder decidir qué hace con su imagen digital, ¿no? La responsabilidad es de sus padres. Los padres, antes de hacer algo así, tendrían que hacerse una serie de preguntas, como: ¿queréis que vuestro hijo tenga ya una imagen digital tan definida tan pronto? ¿Sois conscientes de que los contenidos en la red, una vez colgados, se pueden reproducir y replicar y copiar y se puede perder el control? ¿Creéis que tenéis derecho a traficar con la imagen de vuestro hijo, aunque sea un menor de edad? Aunque vosotros superviséis sus cuentas, tenéis que tener en cuenta que es el niño quien va a recibir críticas o halagos. ¿Hay alguien para gestionarlo emocionalmente bien en esta edad tan temprana? Si tenéis mucho éxito, el menor podrá soportar la presión de tener centenares de miles de seguidores.
Claro, pero aquí hay un elemento económico en todo esto, ¿no? Que es peligroso, porque cuantas más visitas en redes, más rendimiento le sacan. Cuanto más expongan, mejor, entiendo, pero con el peligro anterior que hemos contado. Ahora, viendo esa oportunidad, es complicado, entiendo, decirle al padre que corte con esto. Hemos hablado antes de esos dos youtubers, de Mikel y Leo, sus padres. Yo he leído por ahí que han reconocido que lo que empezó como un juego es ahora mucho más, que sus vídeos triunfan, y contaban los padres que es como si entrara un sueldo más en casa. Y eso es difícil. Es difícil renunciar a eso.
Es que el niño en sí legalmente no puede articular todo esto, porque va a necesitar el apoyo de un adulto, de su responsable, que va a tener que darse de autónomo para poder gestionar todos esos ingresos, ¿no? Y va a tener que estar en contacto con unas empresas que acostumbran a ser voraces, las empresas de marketing digital, quienes van a decidir qué tiene que decir el niño, cuándo, en qué momento se publica. Claro, la cuestión es: ¿tu hijo está preparado para mantener un contrato con una empresa que, por ser de marketing digital o de publicidad, pues ya es por naturaleza voraz? ¿Está preparado para mantener este tipo de compromiso contractual? Que el hecho de que nosotros vemos un niño que nos parece que son 5 minutos de vídeo, pero detrás de esos 5 minutos de vídeo puede haber horas y horas de trabajo. Bueno, yo me pregunto, ¿esas horas que tiene que invertir el niño van a permitir que pueda desarrollarse, que pueda ir a la escuela con normalidad, que pueda tener socialización con otros niños? ¿Cuál será el área de su desarrollo personal que va a resultar afectada por la cantidad de horas que habrá que dedicar a esto?
Lanzaba muchas preguntas a los padres, fundamentalmente, que son los que están detrás de estos niños influencers, y es fácil que se les pueda ir de las manos, ¿no? Que puedan llegar a perder el control.
Bueno, perder el control, y además hay que tener en cuenta una cosa, que, a ver, vivimos en una cultura, en la cultura del pelotazo, que cuando nos parece que podemos pegar el pelotazo, pues nos es muy difícil decir que no. Pero el niño no va a ser influencer toda su vida. El niño va a ser niño durante una edad, y va a ser muy difícil mantener eso el resto. No es una profesión en la que se pueda jubilar. Entonces, a partir del momento que venga la caída, que ya no le llame ninguna agencia, que ya no pueda hacer esos vídeos, ahí va a perder popularidad, va a perder ingresos económicos, va a tener muchas pérdidas. Ese niño tiene la madurez suficiente como para asumir todos los duelos que se derivan del final de esta etapa de influencer.
Pues ahí lo dejamos. El peligro de los niños influencers, los problemas que pueden acarrear esto que se ha convertido en un negocio familiar, pero que tiene otras muchas derivadas y que las hemos analizado la mañana del fin de semana de COPE con Enric Soler, que es psicólogo y tutor de los estudios de psicología y ciencias de la educación en la UOC, y al que yo le agradezco que haya estado hoy, la mañana del fin de semana de COPE, en este día de Nochebuena. Muchas gracias, a pasarlo bien. Feliz Navidad, profesor.
Muchísimas gracias. Felices fiestas a todos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para mí la Navidad es Zamora, chimenea, todos juntos.
El calor de la familia, las reuniones, las cenas.
El portal de Belén y el árbol.
Lo que no puede faltar a mi Navidad es el sentimiento de que algo grande está pasando. De que se está produciendo la gran noticia que hay que celebrar con familia, amigos, con oyentes, con allegados, con la gente a la que quieres. Iluminando la cena, el niño del pesebre.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
No es ningún Grinch, no es ni mucho menos tampoco un señor Scrooge, ese hombre de los cuentos de Dickens de corazón duro, egoísta y al que le disgusta la Navidad, todo lo contrario. Es un hombre generoso que cada sábado tiene a bien compartir su conocimiento y su sabiduría cinematográfica en la mañana del fin de semana de COPE. Y en este sábado de Nochebuena, pues no ha faltado tampoco a su cita, nos trae la cartelera, nos trae los estrenos de cine. Es el gran Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estos elogios. Me siento casi como Antonio Banderas con el gato con botas. O sea,
que a eso vamos, ahí vamos, a eso vamos. Porque veo mucho cine para ver en familia, aunque también todo otro tipo de géneros. Lo primero es lo último de los directores Joel Crawford y Yanuel Mercado. Es una fantasía en la que nuestro Antonio Banderas se lo pasa en grande. Es El gato con botas. El último deseo.
¡Soy el gato con botas!
Tengo malas noticias. Has muerto.
Tengo 9 vidas.
¿Qué quieres hacer con tu última vida?
Cuando solo tienes una vida, todo es más especial.
Bueno, hay que decir que en el ámbito anglosajón no, los gatos tienen más vida. No sé si es porque comen mejor y tienen otra dieta. Ahí no tienen 7, 9 vidas. ¿No? Esto es, son 9. Entonces él ya ha cascado 8 veces, está de morirse de risa Antonio Banderas. Les ha quedado genial la película. No solo porque es muy divertido el guión, va persiguiendo una estrella que se quedó sin activar, de modo que todavía se le puede pedir un deseo, él quiere recuperar todas las vidas, pero van detrás de él ricitos de oro con los 3 osos, va una gata, zarpas suaves, claro que se encontrará por el camino con el personaje, y luego con un perro que quiere ser gato. Y entre medias estará una clínica de rehabilitación que quiere morirse de risa. Todos los gatos con patucos. Muy divertida, con un ritmazo espléndido. Y a los que nos gusta la animación especialmente porque mezcla un 3D de primera fila con un 2D que ya lo vimos en la última película de DreamWorks que se llamaba Los tipos malos, que es como efectos a lo anime japonés, que consigue una secuencia de acción sensacionales. Me ha gustado muy buena, me ha gustado muchísimo, o sea, me parece estupendo. Todo el rato, además, asumen ya que es malagueño, el gato con botas, y toda la música también es, digamos, con sones flamencos. O sea, que fenomenal. Es muy divertida la película para toda la familia y está muy bien.
¿Cuánto le tiene que agradecer Málaga a Antonio Banderas?
Sí, sí que es verdad.
Si tuvieran que pagar toda la difusión, todas las campañas que hace de su tierra, Antonio Banderas, no habría dinero institucional para pagarlo. Bueno, vamos a dar un salto ahora. Vamos con un estreno. Hablabas de Japón. En este caso es un estreno coreano, de Corea del Sur. Una dramedia del director y guionista Hirokazu Koreeda. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho perfecto.
Bueno, pues su película se llama Broker.
¿Te parece bonito fastidiarnos del viaje familiar?
Lo sé todo. No sois una familia. Vais a vender a Uso.
Uso, vas a ser muy feliz con nosotros.
Y bueno, habla del tráfico de huérfanos.
Bueno, el tráfico inicialmente, porque es una película coreana, pero el director es japonés. Él se enteró que en Corea está muy desarrollado un asunto, tanto a nivel privado como público, que son lugares en parroquias, por ejemplo, en centros públicos, donde tú tienes, en un sitio muy discreto, una cámara para dejar niños, para abandonar niños. De ese modo se intenta impedir que hayan tantos abortos y que alguna y poder dar en adopción esos niños. ¿Qué pasa? Que en torno a eso hay también mafias, ¿no?, de tráfico de niños. En este caso el protagonista es un tipo bueno, o sea que lo que quiere es buscarle las mejores familias a los chavales, mejores que los que pueda conseguir el Estado, y a la vez sacarse un dinerete. Y en este caso concreto va con la madre. Es de morirse. La película es buenísima. Porque es un director que hizo Nadie sabe de tal padre tal, Hijo, Still Walking, Nuestra hermana pequeña. Son todo obras maestras en la línea de Ozu, Mizo, Gucci, Kurosawa. O sea, es de una humanidad impresionante. Es maravilloso. El final se le ha quedado un poquito confuso, pero a mí me ha gustado muchísimo. Es una película, además, bastante navideña por la caridad cristiana que destila. Sabes que en Corea del Sur hay bastante cristianismo, hay muchas conversiones y la verdad es que aletea por ahí todo ese espíritu cristiano de la Navidad.
Lo que veo que se te da estupendo el japonés, el coreano y todo lo que te
va por
delante.
Hombre, lo que me va por delante. Además, sí, con Hirokazu Koreeda he tenido dos entrevistas en perfecto japonés, con traductora, por supuesto, o sea que encantador el tipo.
Con el comienzo. Claro. Ahí está. Vamos ahora con una adaptación de la novela decimonónica de Balzac, Honoré Balzac. En este caso es un drama de época, es una, como digo, notable adaptación de esa novela. Es Eugenie Grandet.
Es pecado esperar un gran amor sin dinero. ¿Quién va a quererme?
La sociedad no aceptará frecuentar a una mujer sola.
¿Cree que necesito a la sociedad?
¿Pero qué va a hacer?
Voy a vivir.
Muy buena peli también, esta es de época, pero para un público general, o sea, no es arte y ensayo, digamos. La dirigió Omar Duigán, que es el que hizo Cambio de Reinas, y es una novela como adelantada, porque la protagonista es una mujer cuyo padre es un tacaño de aquí te espero, es un Scrooge de la vida, que está maravillosamente interpretado por Olivier Gourmet, ella es Josephine Yapi, están magníficos los dos, y es un pulso, digamos, entre la avaricia, el dinero, el poder y la fuerza liberadora del amor y de la apertura de los demás, también de nuevo a través de ella, que es una mujer con una personalidad enorme, con una atmósfera muy bien conseguida de época. Y muy bien, me ha gustado también mucho. Esto es a los que les gusta el cine de época, le va a gustar bastante. O sea, tenemos de todo, como ves, esta semana. Eso, y ahora un biopic. Sí.
¿Qué es lo siguiente? Lo
una
siguiente
tragedia.
Un biopic de la cantante estadounidense Whitney Houston, ese juguete roto. Habla de su tragedia, es I Wanna Dance With Somebody.
Critican que su música no es lo bastante negra.
No sé cantar como una negra ni cantar como una blanca. Yo sé cantar.
Puede que haya escuchado la mejor voz de su generación.
Bueno, lo mejor es que las canciones la mayoría no las canta la protagonista, no Miyake, que lo hace muy bien, sino la propia Whitney Houston, claro, porque es que es dificilísimo de imitar ella. Está muy bien el guión porque es de Anthony McCarten, que es el que hizo La teoría del todo, El instante más oscuro y sobre todo Bohemian Rhapsody. No llega al nivel de Bohemian Rhapsody, pero también evita a base de humanidad y de posibles tic ideológicos. Ya sabes que ella tuvo una relación, a mucha gente que no la sabe, una relación lésbica en su juventud, luego ya quiso formar una familia, era cristiana, empezó en el coro de su iglesia y luego ya cayó en las drogas. Lo mejor es que la deja cantar y son canciones enormes, acaba en punta con la mejor interpretación de su carrera y tiene un personaje secundario, Clive Davis, que fue su representante interpretado por Stanley Tucci, que está muy bien. No te arregla el fin de semana, pero es una buena película y además pues la selección de canciones de ella que tiene, pues la banda sonora está muy bien, ¿no? O sea que...
Venga, rápido, lo último antes de las pelis de 13 es una original versión del cuento de Navidad de Dickens, es El espíritu de la Navidad.
En la primera salvación había un niño enfermo. ¿Cómo lo llamaban?
Era Tiny Tim.
No, un encanto. Comuleta.
No.
Ligero Larry.
No. Tiny Tim.
Micro Michael. Super chiquito Steve.
Bueno, ya ves, son Will Ferrer y Ryan Reynolds. dirigidos por Son Anders, que les ha controlado un poco. Hay alguna bastecilla de vez en cuando, pero está muy bien, es muy divertida, está en Apple TV. Las canciones son de Justin Paul y Ben Pasek, que son los que hicieron el gran showman, La La Land, querido Van Hansen, o sea que está muy bien, o sea, es una, más que una adaptación estricta, es un spin-off de que, en fin, se ha creado una asociación para todos los años salvar algún Scrooge de la vida y darle la oportunidad de rectificar. El que le toca a Ryan Reynolds y el Scrooge original, que es el que lidera todos estos, es Will Ferrell. Está muy bien, es muy divertida, con muy buenas canciones también y también con mucho espíritu navideño, claro.
Entre las pelis de 13, hoy, sábado 24 de diciembre, Jesús de Nazaret.
En vena, además, toda la saga. Ya sabéis que fue, ahí está la banda sonora de Maurice Jarre. Sabes que fue una miniserie antes que estrenarla en diversos países, como aquí en dos partes. Zeffirelli hizo una adaptación muy buena, que en fin, con el paso del tiempo, ahora conviene además repasarla, que está de moda de Chosen, que hemos visto La Pasión de Cristo, con un acercamiento a Cristo distinto, este es más teatral, más a la antigua usanza, pero es muy potente el trabajo que hizo Franco Zeffirelli, que por cierto murió hace 3 años en Roma. Y en fin, es lo mejor este fin de semana, donde también tendremos cine español mañana. Se armó el Belén y El Abuelo Tiene un Plan, las dos de Paco Martínez Soria, para echarnos unas risas. Y luego Terence Hill y Bud Spencer pegándose en Una Nochebuena, se armó el Belén. O sea que muy muy buen plan para todo este fin de semana, que acaba en punta, porque tenemos, atento, Jungla de Cristal y Jungla de Cristal 2, la primera de John McTiernan, la segunda de Renny Harlin, pues las dos con Bruce Willis, que el pobre, pues está mañana, un poquito desmejorado. Vamos a acabar en punta el fin de semana de la Navidad.
Como siempre, lo dejamos en todo lo alto. Feliz Navidad, Jero.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Leer esa valla que dice salida 17 ya cuenta como leer más. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también con la nueva ley de bienestar animal y ahorra al contratar el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.